A esta hora los titulares. El Pentágono podría enviar asesores adicionales a la provincia iraquí de Al-Anbar, dominada en parte por el Estado Islámico. El presidente Obama destaca elementos positivos de la situación económica nacional. Y expertos en Washington analizan repercusiones de la caída de los precios del petróleo en la economía mundial.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Mike Frank en la producción y Dave Magnus en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El Pentágono considera necesario enviar asesores militares estadounidenses a la provincia iraquí de Al-Anbar para luchar contra el Estado Islámico, con la condición de que el gobierno de Bagdad proporcione armas a las tribus sunitas. El general Martin Dempsey, responsable del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, indicó que es necesario ampliar las misiones de entrenamiento, asesoramiento y asistencia a Al-Anbar, que los yihadistas controlan ahora casi en su totalidad. El anuncio lo hizo el portavoz del Pentágono, contraalmirante John Kirby.
We have 12 advising teams right now, 7 in Bagdad.
Tenemos 12 equipos de asesores en estos momentos, 7 en Bagdad y 5 en Erbil, que continúan trabajando a nivel de división de brigadas. Por mucho tiempo hemos dicho que la misión de los asesores es parte fundamental de este esfuerzo para lograr que las fuerzas iraquíes sean más competentes y capaces en el terreno. Y ciertamente es una posibilidad de que esos asesores o tal vez equipos adicionales de asesores puedan entrenar brigadas a nivel de división que están operando en la sede de Al-Anbar. Los yihadistas presentes en la provincia de Al-Anbar desde inicios del año han conquistado nuevas regiones y han ejecutado a 46 miembros de la tribu sunita Al-Bunimer, que tomó las armas contra ellos, según informa la agencia France Press. El gobierno de Washington, que ha enviado varias centenas de asesores militares para apoyar a las tropas iraquíes, bombardea las posiciones yihadistas en Al-Anbar, pero aún no ha enviado ningún consejero a esta provincia del oeste de Irak, aunque Kirby mencionó la posibilidad de hacerlo. El presidente Barack Obama repasó hoy las políticas en favor de las mujeres que impulsa desde que llegó a la Casa Blanca en 2009. En un discurso de tono electoral a solo 4 días de comicios legislativos en los que los demócratas tienen en juego el control del Senado, el jefe de Estado destacó las cifras económicas sobre la situación actual del país.
Now, the good news is we've made a lot of progress since the worst economic crisis of our lifetimes.
Ahora las buenas noticias consisten en que hemos logrado bastante progreso desde la peor crisis económica de nuestras vidas. Cuando llegué a la presidencia, la economía y la industria automotriz estaban en caída libre. Los bancos estaban congelados, estábamos perdiendo 800,000 empleos al mes. En los últimos 55 meses, nuestros negocios han generado 10,300,000 nuevos empleos y por primera vez, en más de 6 años, la tasa de desempleo está por debajo del 6%. La agencia EFE informa que ante un público mayoritariamente femenino en la Universidad de Rhode Island en Providence, el presidente Obama no se refirió directamente a las elecciones del próximo martes, en las que es muy importante que las mujeres acudan masivamente para que los demócratas logren buenos resultados y no pierdan el control del Senado. El 4 de noviembre se renovarán todas las curules en la Cámara de Representantes, que casi con toda seguridad permanecerá en manos republicanas, y una tercera parte del Senado, donde los conservadores solo necesitan 6 escaños más de los que poseen ahora para arrebatar la mayoría a los demócratas. Expertos aquí en Washington analizaron las repercusiones que podría tener la reciente caída de los precios del petróleo en la economía mundial. Venezuela se perfila como uno de los países más vulnerables a esta baja debido a la crisis por la que ya atraviesa el país.
La caída del precio del petróleo podría tener graves repercusiones en la economía mundial, con Venezuela como uno de los países más afectados. Expertos en el Centro Woodrow Wilson en Washington pintan un panorama incierto para el país que afronta una inflación de más del 60% y una creciente escasez de productos básicos.
El precio del petróleo es muy importante y si el gobierno tiene menos ingresos para importar bienes básicos, esto podría acelerar el riesgo de una crisis política y ser un catalizador para que la base finalmente diga basta y salga a las calles a exigir algún tipo de cambio político.
Los ingresos de Venezuela dependen en un 96% del petróleo. Actualmente, el crudo venezolano está en los $76 el barril, su valor más bajo desde 2010. Los expertos apuntan a que el gobierno de Nicolás Maduro se verá obligado a recortar aún más los envíos a Petrocaribe, lo que presentaría una oportunidad para que empresas estadounidenses entren en ese mercado.
Estos países están pensando en alternativas más baratas como el carbón y el gas, debido a que no están recibiendo el petróleo barato. Y las empresas estadounidenses, especialmente las del sector de energía, pueden desempeñar un papel en ayudar a estos países a cambiar sus políticas energéticas.
Según estos expertos, la caída en los precios globales del petróleo también ha disparado la demanda en China, que ahora ha puesto sus ojos en otros países suramericanos.
Para mi asombro, Colombia se ha convertido en un importante exportador de petróleo a China, a un precio muy por debajo de lo que los sauditas le ofrecían a China.
No obstante, los analistas predicen una recuperación en los precios del petróleo para finales de este año o principios del próximo. Angélica Herrera para La Voz de América.
Siguiendo con Venezuela, la inseguridad ciudadana continúa siendo la principal preocupación de los ciudadanos de ese país. En consecuencia, el gobierno anunció el relanzamiento del plan de seguridad denominado Patria Segura, de lo que funcionarios oficiales llamaron una revolución policial.
En Venezuela, la inseguridad no da tregua a los habitantes. A pesar de más de 20 planes implementados en los últimos años, el problema persiste. La situación afecta a todos, sin distinción política alguna. En tal sentido, el criminólogo Fermín Mármol García asegura que el crimen y la violencia son dos tumores sociales que hicieron metástasis en el país.
Y que esta metástasis del crimen y la violencia han logrado elevar a un problema de salud pública. Si queremos un país en paz, es necesario que haya justicia.
Por su parte, residentes de la capital venezolana señalaron que, sin duda alguna, el fenómeno de la inseguridad continúa siendo la principal preocupación en la población.
El caso de Venezuela es un caso muy particular, muy patético, y es responsabilidad de todos. La situación en Venezuela está bastante, pero bastante grave, y de verdad que el mensaje no es un mensaje en contra del gobierno, todo lo contrario. Esto requiere el concurso y participación de todos.
¿Dónde está la patria segura aquí? No, yo no la he visto, por lo menos. A mí la semana pasada tuve un intento de robo.
Entre tanto, el presidente Nicolás Maduro anunció la creación de una comisión presidencial para la transformación del sistema policial e informó del relanzamiento de una nueva etapa del plan Patria Segura, con el despliegue de efectivos adicionales para la temporada navideña y así garantizar la seguridad.
El plan especial Patria Segura.
No es que la comisión va a tardar 6 meses y después al final un acto y me entrega un documento, no, cero burocracia.
Asimismo, la recién nombrada ministra del Interior y Justicia, Carmen Meléndez, dio a conocer la decisión de crear la misión Guardianes de la Patria.
Y así vamos a trabajar, como hicimos en nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lo vamos a hacer con nuestra policía. Desde hoy nos declaramos en el gobierno de eficiencia policial en la calle.
El presidente venezolano pidió que sea un trabajo de efectivo, que siga una metodología y dé resultados verificables a fin de disminuir los altos índices de violencia en el país. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
La nave espacial destinada al uso turístico Spaceship Two de Virgin Galactic estalló este viernes durante un vuelo de prueba sobre el desierto de Mojave en el sur de California, lo cual causó la muerte de una persona, el piloto, y heridas graves a otro, informaron autoridades y testigos presenciales. Restos del aparato quedaron esparcidos en una muy vasta zona en vista de que la explosión se produjo a más de 16.000 kilómetros de altura. La empresa, fundada por el multimillonario británico Sir Richard Branson, no quiso referirse a lo ocurrido, excepto para indicar que trabaja con las autoridades para determinar la causa del siniestro. Ken Brown, un fotógrafo que vio el estallido, dijo a la agencia AP que la Spaceship Two estalló después de que fue liberada del avión que la cargaba para alcanzar mayor altitud y la nave encendiera su cohete propulsor. Brown dijo que los restos de la nave cayeron en el norte del puerto de lanzamiento espacial de Mojave. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Mike Frank, quien les habla Leonardo Bonet.
But I believe.
música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas. Los conciertos. Las noticias. Música country. Con Luis Alberto Pacal. Desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
1, 2, 3. La la la, whatever. La
la la, it doesn't matter. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
A legend was born. En honor a Halloween o Día de las Brujas, comenzamos los estrenos de la semana con películas de horror. La primera, Saw, el estudio Lionsgate celebra el 10º aniversario de la más exitosa franquicia del terror, trayendo de regreso solo por una semana la película original del director James Wan. Los protagonistas son Tobin Bell, Cary Elwes, Danny Glover y Gina Meyer. Y en la primera secuela de ABC's of Dead, el número de letras del alfabeto indica el número de maneras de morir. A un grupo de cineastas se les adjudica una letra y se les da total libertad para que creen un cortometraje donde la muerte juega un papel destacado.
I'm your husband, Ben.
Nicole Kidman regresa a las pantallas de la mano del director Rowan Joffe junto a Colin Firth en Before I Go to Sleep, sobre una mujer que sufre un terrible accidente y solo logra retener los recuerdos de un día. El personaje de Kidman vive atrapado en una existencia en donde despierta cada mañana creyendo que es joven y que tiene todo el futuro por delante, solo para descubrir que es una mujer de 50 años, que está casada, que tiene una vida hecha, aunque hay algo que no logra descubrir.
Excuse me, sir. I'm looking for a job.
Y hoy se estrena oficialmente en cartelera en Estados Unidos y Canadá, Nightcrawler, la película de Jake Gyllenhaal que dirige Dan Gilroy sobre un reportero del crimen en Los Ángeles, cuya premier se realizó a principios de semana y que nosotros les contamos. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La la la, whatever. La la la, it doesn't matter.
La la la, oh well. Uno, dos, tres.
En nuestra entrevista de hoy, nuestra colega de televisión Patricia Dalmasí conversa sobre los derechos humanos en Venezuela y lo hace con Cecilia Sosa, ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia venezolana. En nuestros estudios, el embajador Jaime Aparicio. Y en Caracas, Jesús Silva, abogado constitucionalista, quien comienza diciendo lo siguiente.
Bueno, existen precedentes muy importantes sobre recomendaciones que han sido emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no siempre se han ajustado a la realidad de la sociedad venezolana ni a la Constitución. Y en este sentido tenemos que tomar en cuenta que primero debe haber un análisis de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo al artículo 335, para establecer en qué casos se deben o no aplicar.
Cecilia Sosa, ¿qué le dice su experiencia? Vemos el caso de Leopoldo López, de los alcaldes también que se encuentran encarcelados, denuncias por parte de Lilian Tintori, las esposas también de los alcaldes de que han sido maltratados. ¿Qué nos puede decir?
Bueno, yo creo que manteniéndonos dentro del criterio de lo que fueron las tres audiencias de la Comisión Interamericana, Venezuela estuvo sometida a cuatro temas que considero trascendentales. El primero de ellos, denuncias de torturas y abusos por parte policial y militar. En segundo lugar, el tema de la independencia del Poder Judicial. En tercer lugar, el tema de la libertad de expresión, censura y tratamiento desigual a los trabajadores de los medios. Y en cuarto lugar, un poco la militarización que ha venido sucediendo en el país. En el caso concreto, me parece que la participación de Silva está muy interesante, porque si él sostiene que la Comisión Interamericana no se ha ajustado a la realidad venezolana, la posibilidad de que la Comisión Interamericana visite Venezuela podría comenzar a abrirse para que efectivamente no sea la Comisión Interamericana informada solamente a través de documentos, sea que presenten las partes en el Estado o las organizaciones no gubernamentales. De manera que creo que es un comienzo de una buena noticia en ese sentido.
Vamos, Jaime Aparicio, ¿qué nos puede decir?
Sí, gracias, Patricia. Yo creo que lo que está sucediendo y estas audiencias, como dice la ex magistrada Sosa, lo han demostrado claramente, es que en Venezuela hay un ataque sistemático a todas las libertades fundamentales. Son regímenes que se están desinstitucionalizando, sociedades fuertes basadas en un líder mesiánico y estados muy débiles. La forma de controlar el poder está basada en el control del poder judicial, del poder legislativo y fundamentalmente en controlar los medios de comunicación, por un lado, y por otro lado, el acceso del público a la información. En el caso de la prensa y de los medios, es claro que ya se han cerrado varios medios, que el Estado también utiliza diversas técnicas. Una es suprimir la propaganda pública en órganos que le atacan, la otra es comprar medios de comunicación para controlarlos, la otra es acallar o acusar judicialmente a los propietarios de otros medios para cerrarlos, como ha pasado ya con los principales canales, otra es arreglar y llegar a un acuerdo con los dueños de los otros medios para que no ataquen al gobierno, y finalmente hay la represión pura y simple de periodistas que está creciendo en Venezuela, como lo han demostrado los testimonios ayer en la audiencia.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonet. Un ciudadano sueco se convirtió en la primera persona en recibir una prótesis controlada por el cerebro para reemplazar su brazo amputado. El dispositivo le permite manipular objetos delicados con un nivel de destreza sin precedentes.
Este amputado sueco conecta su brazo protético directamente al hueso de su brazo. Una vez atornillada, la prótesis conecta electrodos a sus nervios y músculos, traduciendo sus pensamientos en acción. Él se llama solo Magnus y ha estado probando el brazo biónico desde enero de 2013, y los informes indican que le ha dado un nivel de destreza sin precedentes. El profesor Richard Branemark, del Hospital Universitario de Sahlgrenska, dice que este nuevo aparato está diseñado para ser parte integral del cuerpo y que integrar mente y máquina ha sido un logro enorme.
It's a combination of two techniques.
Es la combinación de dos técnicas. Una trabaja con electrodos implantables que recogen señales en el cuerpo y las envía a una computadora o brazo robótico, además de poder enviarlas hacia el cuerpo.
La segunda técnica se llama osseointegración, el proceso de conectar el brazo directamente al hueso, dándole a Magnus mayor control y estabilidad mecánica. El próximo paso, según Branemark, es desarrollar una interfaz que permita al usuario realmente sentir lo que maneja la prótesis.
Es una herramienta increíble con todos esos movimientos complejos, la interacción social y la retroalimentación sensorial, que será fantástica.
Aún se necesita más investigación, pero una prótesis artificial que pueda tocar, sentir y moverse como un verdadero brazo pronto puede ser una realidad. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Cuando la víctima inocente de un tiroteo sobrevivió a un balazo en el estómago, se volcó a los blogs, un método que le ha ayudado tanto a él como a sus seguidores a doblar la página y centrarse en su camino hacia la recuperación.
Antonias recuerda el día, 5 de julio de 2013.
Mientras caminaba por su barrio de Brooklyn, hacia el metro, le pareció oír fuegos artificiales, los restos de la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos, la noche anterior, hasta que miró hacia abajo y vio la sangre que brotaba de su pecho, al ritmo de sus latidos.
Todo me decía que durmiera y se sentía como el sueño más tranquilo y más profundo, pero me obligué a permanecer despierto.
Estuvo en coma 4 días, pero sobrevivió. 460 días después del incidente, estas son sus cicatrices. Después del tiroteo, Antonias decidió que iba a bloguear su experiencia, utilizándola como una herramienta para hacer frente al estrés físico y emocional que siguió, así como tranquilizar a su familia y amigos respecto a que estaba bien. Todos los días incluye una foto de sus cicatrices.
Entonces me quito la camisa y me siento.
Cuando se conocieron detalles sobre el tiroteo, Antonia se enteró de que fue una víctima inocente en un caso de violencia doméstica contra una mujer. Hoy en día, está centrando sus esfuerzos en ese tema.
No se trata de violencia de pesadillas, no se trata solo de tiroteo en masa. Al final es realmente violencia contra las mujeres y las personas de su entorno.
A pesar de que el dolor de Antonia ha perdurado a lo largo de este viaje, él sigue siendo positivo, recordando a todos las buenas acciones que tienen lugar todos los días.
Hay un montón de bondad en este mundo y no puedes dejar que este chico malo te lo quite.
Desde Nueva York, Ramón Taylor, para La Voz de América.
Las severas tormentas que causan daños a la propiedad son un recordatorio de lo importante que es para los meteorólogos poder predecir el estado del tiempo.
El viernes 17 de octubre, el huracán Gonzalo golpeó la isla de Bermuda, derribando árboles, líneas eléctricas y haciendo caminos de calles intransitables. El daño fue considerable, pero gracias a las alertas tempranas de los meteorólogos, los residentes fueron capaces de prepararse y no se informó de muertos ni heridos graves.
Los científicos dicen que los sistemas meteorológicos son notoriamente difíciles de predecir porque muchas variables tienen que ser tomadas en cuenta. Pero algoritmos cada vez más complejos y la accesibilidad a los superordenadores están haciendo la predicción del tiempo mucho más fácil. La Administración Oceánica y Atmosférica Nacional de Estados Unidos dice que su nuevo sistema de predicción de tormentas, llamado CIEN, recoge millones de puntos de datos de todo el mundo para crear un modelo de 4 dimensiones del tiempo del mundo.
El director de la agencia, Alexander McDonald, dice que la imagen de satélite de una gran tormenta que azotó a China en octubre de 2010, que se ve en la pantalla de la izquierda, es muy similar a la creada por su modelo de ordenador de la derecha.
Esto realmente muestra la habilidad que estamos desarrollando. Cuando podemos observar un modelo de computadora y lo que hace la madre naturaleza en el mundo real, y son bastante parecidos, estamos muy entusiasmados sobre estas mejoras.
La contaminación del aire es otra calamidad moderna que afecta a las grandes ciudades y áreas industriales, por lo que su efecto adverso sobre la salud también hace su puntual medición muy importante. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.
En otras noticias, un juez en el estado de Maine descartó una orden judicial temporal que había emitido el jueves y que pretendía limitar el libre movimiento de una enfermera estadounidense que trató a pacientes con ébola en Sierra Leona.
El gobierno de Maine recibió un duro golpe este viernes, después de que Casey Hickox saliera el jueves a un paseo en bicicleta retando a las autoridades. Maine obtuvo una orden judicial temporal que colocaba restricciones al libre albedrío de la enfermera. Sin embargo, esa medida fue rechazada por un juez, quien asegura que Hickox no puede contagiar a nadie.
Me llena de humildad la decisión del juez y me siento más humilde incluso por el apoyo que hemos recibido de la ciudad de Fort Kent, el estado de Maine, a lo largo de Estados Unidos e incluso alrededor del mundo.
La orden judicial rechazada por el juez limitaba posibles viajes, le prohibía visitar espacios públicos y requería que la enfermera se mantuviera casi 1 metro de cualquier otra persona. El estado pretendía que Hickox se mantuviera en cuarentena hasta el 10 de noviembre. Antes de la decisión, la enfermera no había vuelto a salir de su casa. Se la había pasado viendo películas, haciendo labores del hogar y pidió una pizza de un establecimiento local. La dueña de la pizzería dice que clientes le pidieron que se negara a hacerle entrega.
Recibí llamadas un par de veces en que me decían que no tocara el dinero porque podría tener gérmenes.
Asimismo, uno de los principales expertos en este tipo de enfermedades en Estados Unidos y que también trató una enfermera de Dallas contagiada, el doctor Anthony Fauci, dice que las posibilidades de que la enfermera contagie a otros es inexistente.
Si uno analiza la evidencia científica sobre la manera como se contagia el ébola, es mediante contacto íntimo directo con los fluidos corporales de alguien que está realmente enfermo, no alguien que está bien, sin fiebre, sano. Uno nunca debe decir cero, pero el riesgo es esencialmente cero.
California ha sido otro de los estados que ha impuesto fuertes medidas de cuarentena. Allí, un doctor de la Universidad de Stanford se encuentra también confinado. Y en Nueva York, los trabajadores que tratan al único enfermo de ébola en el país dicen que están siendo rechazados por la sociedad. A uno de ellos se le negó un corte de cabello. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Las elecciones de mitad de periodo en Estados Unidos, que tendrán lugar el martes y que podrían alterar drásticamente el poder legislativo de obtener 6 escaños adicionales en el Senado, los republicanos obtendrían el control de las 2 cámaras.
Tras sentar un precedente en las elecciones de 2012, donde el presidente Obama ganó la contienda gracias al apoyo del 72% del voto latino, en los comicios de medio término se anticipa que no tendrá una gran influencia en contiendas estrechas en estados claves como Alaska, Kansas, Georgia y Luisiana.
Son estados donde ha crecido mucho la población hispana, pero todavía el porcentaje de los hispanos en esos estados no es muy grande, entre 3% a 5%.
Esther Aguilera, presidenta del Instituto de la Conferencia Legislativa Hispana, afirmó que aunque en estos estados la comunidad hispana es pequeña, se prevé un crecimiento de la misma en un futuro cercano.
Pueden ser determinantes, pero todavía hay un porcentaje muy, muy bajo en esos estados. El estado donde hay un porcentaje más grande es en el estado de Colorado.
Sin embargo, estos comicios servirán como antesala para las elecciones presidenciales de 2016. Recientemente, el Partido Demócrata vio un descenso en aprobación por parte de la comunidad hispana, pero continúa sosteniendo el favor de los votantes. En comparación, el Partido Republicano espera que en estos comicios se muestren los resultados de los esfuerzos realizados para ganar el voto latino.
Que estamos en 11 diferentes estados, ahorita como Colorado, Texas, California, Virginia, Carolina del Norte, donde hay una comunidad hispana grande y donde hay donde a veces nunca hemos estado en esta comunidad. Y entonces estamos viendo que el tema de la economía, el tema del trabajo, de seguro médico y de educación, está resonando, y las soluciones que tienen los republicanos para esos temas están resonando con la comunidad hispana.
El voto latino se considera como uno de los que está en más rápido crecimiento en Estados Unidos. Se espera que para estas elecciones de medio término tenga nuevamente un impacto. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
El presidente de Venezuela hizo el anuncio a pocos días de haber aprobado un aumento del salario para los militares de 45% en el sentido de que evalúa un aumento general.
El presidente Nicolás Maduro estudia otorgar un aumento general de sueldos, aunque no detalló de cuánto sería, sí adelantó que lo hará antes de que finalice este año. Durante la inauguración de una dependencia militar en el fuerte Guaycaipuro, en el estado Miranda, justificó que su decisión busca proteger el ingreso de la guerra económica que asegura enfrenta su gobierno, promovida por factores opositores internos y extranjeros. La decisión presidencial se conoce a días de que anunciara también un aumento de 45% para los militares. Este sería el tercer aumento salarial que otorgaría el gobierno en este 2014, el primero de enero de 30% y el segundo en mayo de 10%. Para La Voz de América, desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington por esta semana. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía.